Hey, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado la vida? Venimos de un episodio muy interesante, diría que dos episodios muy interesantes, porque esta es la primera vez que prácticamente no tenemos intro del libro, ¿no? O sea, nos fuimos de lleno hacia el capítulo 1 de Gálatas. Fue una conversación muy interesante que me remontó a Génesis, que de un capítulo sacamos dos episodios. Y pues nada, nuevamente estamos en casa. Jano, ya casi cometía el pecado de decirle a Alejandro Pizarro, pero tenemos a Jano, a Nader, a Lulú, Andrés, y como ya saben, en su modalidad híbrida, ahí nos va a estar acompañando David López, que a veces es muy necesario, nos enfocamos demasiado en darnos la contra que necesitamos ese dato histórico, ¿no? Nos está acompañando uno de nuestros Patreons, a Paola. Un saludo a Paola. Y pues nada, tenemos un gran invitadazo el día de hoy. Mira, fíjense, nos encanta esto de las mezclas culturales. Tenemos a Manarra, luego yo soy Nishikawa, el Andrés se apellida Marín, y pues tenemos a Mahatma, no Gandhi, sino Rivero. Creo, ya no me acuerdo. Pues bienvenido, Mahatma. Yo sí te voy a decir Mahatma, la neta. Está muy, 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 muy sabroso decir Mahatma. Cuéntanos cómo estás, cómo te sientes de estar de este lado de la cabina.
Bueno, antes que nada, gracias a todos. Gracias por la invitación. Me siento como cuando llegas a una escuela nueva donde ya todos se conocen, ya tienen sus grupitos de amigos, y tú llegas con tu mochilita y tu lonchera de los caballeros del Zodíaco.
Uy, yo iba a decir de Dora la Exploradora.
A ver si no piso algún callo por decir caballeros del Zodíaco. Y nada más me le quedo viendo a todos cómo interactúan. Pero bien, bien, contento de estar aquí. Hacía mucho tiempo que ya Andrés me había comentado y no se había dado la oportunidad, y ahora estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Y bueno, desde que llegué, Lulú ya me empezó a trolear, entonces bueno, ya sé cómo va a estar la música esta noche.
Pero ese es como el folclore de ellos, porque también te va a bullear.
No es un troleo, a mí me encanta Camilo.
Ah, es un halago.
es un piropo.
Ah, ok. Bueno, muy bien, gracias.
Estás por escuchar el podcast.
¿Dice así?
Comenzamos.
Vamos a continuar con el estudio del estudio. Ay, Dios mío, ¿por qué digo esas cosas tan feas? Vamos a iniciar con la conversación alrededor de el libro de Gálatas, del capítulo 2. Y pues, como dicen por ahí, pues dice así. Eso lo voy a leer en la nueva versión internacional. Porque todavía no me alcanza para la del espejo. Jajaja. Los apóstoles aceptan a Pablo. 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén. Esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui obediente a una revelación y me fui en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fuera, porque Dios no juzga por las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario.
Puro Andrés, Pablo ahí.
Reconocieron.
Contra los relevantes.
Que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos. De la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarle a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los judíos. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Fíjense que es bien curioso este compa, ¿no? El Pablo, porque hay cosas que sí me gustan de él y otras que sí digo, nah, cállate el hocico, pinche pelón. Entonces, no sé, a ver.
Oye, pero Ems, te salta, o sea, paraste a la parte más sabrosa.
Ah, sí, porque...
Cuando Pablo reta a Pedro por hipócrita, cobarde y poco...
Sí, termínelo, ya que estamos ahí.
Ah, bueno, yo quería hacer la pausa comercial por si querían platicar algo de ahí.
Termínalo, porque ya está en la mitad, para eso...
Para eso pagué, para escucharte leer la Biblia. Pablo se opone a Pedro. Pues bien... Cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los que partidarios de la circuncisión. Entonces... los demás judíos se le unieron en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban realmente como corresponde a la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué chingados obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la ley en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Voy a tomar agua.
Wow.
Muy bien, Emanuel.
Como que,
no, pero
¿quién quiero empezar?
Dale, mi pelón bonito.
Yo quiero empezar
con una queja.
Pero
con muchas
desde
quejas.
El principio, no voy a empezar desde el final.
No, voy a empezar desde... Es que ni siquiera voy a entrar a los capítulos de... Perdón, a los versículos de un solo.
Ni voy a hablar de Gálatas.
Con la facilidad que Pablo... Porque, o sea, esta... este libro que ya finalmente, pues ya fui por todo el libro, entonces ya ahora sí sé de lo que estoy hablando, ¿verdad? Este libro es casi que la obra maestra donde se agarra todo el cristianismo.
O sea que tú lees primero todo el libro, güey. No vas así capítulo por capítulo. O sea, te
en
lo
los
lees
libros para... grandes, no. Pero en los libros pequeños, digamos, Jonás, yo me lo leí todo primero. Y después en Tesalonicenses me lo leí todo primero. Ay, no, y ya no después venía libro por libro.
Por eso lo leo por capítulo.
No, es que vieras que es importante entender todo el contexto para después ir por parte. Porque, por ejemplo, en esta carta específicamente es una pelea directa de dos tipos de cristianismos. Es el cristianismo que los judíos están defendiendo, diciendo nuestro Jesús judío, que vivió como judío, que fue crucificado como judío y murió como judío, quiere esta nueva idealización de un cristianismo. Y Pablo tiene otro tipo de cristianismo. Entonces Pablo viene y se enoja aquí porque en la iglesia de Gálatas se están dejando llevar por lo que el otro tipo de cristianismo está diciendo. Y Pablo invierte mucho tiempo quejándose de ese cristianismo. En la primera carta podemos ver donde específicamente él dice: maldito es el que escucha este otro evangelio, porque el único evangelio real que me dio a mi Jesús es este. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada de las ideas más básicas de ese otro cristianismo, porque no hay libros al respecto. Y es una grandísima tristeza que solamente escuchemos a Pablo quejándose de lo que las otras personas decían, pero no sabemos en realidad lo que las otras personas decían. Y a mí me llama tantísimo la atención pensar que tal vez era un cristianismo muy bueno.
¿De dónde saca eso?
Pues lo saco del hecho de que el cristianismo de Pablo es completamente diferente a las palabras de Jesús. Completamente diferente. O sea, para Pablo la salvación viene con aceptar la muerte de Jesús. Para Jesús la salvación viene con cumplir la ley. Lo tenemos cuando el rico llega y le dice a Jesús: ¿qué es lo que ocupo para ser salvo? Esa fue su pregunta, fue salvación. ¿Qué es lo que ocupo para ser salvo? Y Jesús dice: siga las leyes. En primer lugar le dice: Jesús, bueno, dime qué necesito.
Pero eso es porque estaba vivo, obviamente no podía.
Oiga, señor, pero eso es porque tenemos esta teoría del nuevo pacto que sale de Pablo, pero nunca no salió de Jesús. Jesús no explica el nuevo pacto del modo que Pablo explica el nuevo pacto, y el cristianismo se agarra de la explicación de Pablo del nuevo pacto, pero nunca de lo que Jesús tenía en mente cuando él estaba hablando de un nuevo pacto. Son cosas diferentes. Entonces, por eso es que yo tengo esta idea, y me hubiera gustado saber qué era este otro cristianismo, el cual tenía encabronadísimo a Pablo. ¿A qué se refería? ¿O cuáles eran las ideas centrales? ¿O cuál era su tesis en general? Porque no la tenemos. Ahorita lo que tenemos es lo único que tenemos, es lo de Pablo, que fue lo único que se hizo mainstream, y de ahí se agarra toda la iglesia estos últimos 2000 años. Entonces, para mí es increíble.
Hay algo que tú dijiste en el episodio pasado acerca de la arrogancia de Pablo, que maldito es el que trajera otro evangelio. Pero no capté después, cuando volví a leer, que él dice: yo estoy tan seguro lo que yo recibí, que si yo mismo predico algo diferente, que yo sea maldito también. Así que
claro, Nader, pero es exactamente como cuando un profeta dice:
a ver, espera, hay algo que se te está
olvidando. Se va a inundar esta ciudad.
Espérate, tú dices que no hay que nunca Jesús habló de un nuevo pacto. Entonces yo te digo.
No, yo dije que lo que Jesús habla del nuevo pacto es muy diferente a lo que Pablo viene ya a decirnos que es el nuevo pacto.
Ya, aquí en Lucas 22:20 dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Ahí está hablando de la muerte que él iba a tener, está hablando del pacto que iba a tener. O sea, está hablando de un pacto que iba a suceder en unos días más.
Yo entiendo. entiendo, Llano, pero para eso hay que creer que la historicidad y las palabras perfectas de Jesús que se dijeron en ese momento.
Ya, ahora está bien, pero tenemos que partir de
edad. Para mí es un poquito difícil. O sea, ocupamos entrar más.
Sí, pero que, o sea, usáis la Biblia cuando te conviene, pero cuando no te conviene, no la usáis.
Pues entonces, por supuesto. No, ¿qué esperaba?
Pero es que.
Yo soy Timano en esta. Dale, Jano.
No, porque él dice que nunca Jesús habló de eso, de la muerte. No, si Lucas 22:10 ya lo dice. Ya, o sea, no podéis estar diciendo que no lo dijo si Jesús ya dijo y habló de que el nuevo pacto iba a ser la muerte de él.
Sí, pero ¿cómo le explico?
Lucas 22:20.
No, yo sé lo que dice.
Dije 22:10, pero me equivoqué.
Ah, ok. El punto es esto. La construcción de Pablo de qué es lo que salva a los cristianos y la razón que Pablo pone para desacreditar la ley, y no me malentiendan, porque yo no soy fan de la ley, a mí no me gusta para la ley. Yo hubiera sido el primero que fallo en seguir la ley porque para mí es estúpida. O sea, para mí es más conveniente lo que Pablo está diciendo en este momento. Pero para mí es difícil no ver la gran diferencia con respecto. ¿Cómo le explico? O sea, lo que pasa es que hay que asumir que la muerte, que Jesús sabía que era el Cristo, que Jesús sabía que iba a ser crucificado, que Jesús sabía que iba a resucitar, si todas esas cosas. Viejo,
lo está diciendo ahí.
Yo sé que la Biblia lo dice, pero.
Ya, entonces no me digas que no lo dice.
Y hay otro factor.
Yo no estoy diciendo que no lo dice. Yo estoy
y hay otro que factor yo... que vamos a ver luego, que tú estás leyéndolo desde una traducción muy particular, que cuando veas, y no voy a usar la Biblia del Espejo, cuando vaya a hablar de esos dos pasajes,
que le da grinch, porque ahí pierde totalmente.
Te vas a dar cuenta que no es lo que dice esos textos, que son cruciales de cómo los cristianos lo han utilizado a través de la historia. No es la interpretación correcta. Pero vamos a llegar ahorita a eso. Ta, 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 ta.
Oye, quiero decir una cosa. Creo que primera vez que se marque históricamente que no voy a estar de acuerdo con mi partner, Andrés.
Espérate. Okay. Bella, hoy día estamos a 7... del 7 del 2023.
Son números que tienen un significado espiritual.
Exacto. Al Nader que le encanta el 7-7.
7 del 7, wow.
Ahí está.
Déjeme hacerle una pregunta antes, Lulú. ¿Usted cree que Jesús quería que todos...
No cuartes su respuesta, Andrés. Deja que Jesús quería que todos dejaran de comer carne.
Después de 100 capítulos ya no vamos a caer en tu trampa, así que no.
Ni Iron Man tan dictador, morro.
No te escuché la pregunta, pero bueno.
Cabrones, no me dejaron hablar.
¿Por qué no estoy de acuerdo? No sé si tampoco estoy en el otro extremo de Jano, ¿no? Yo no sé si Jesús dijo lo que dijo y no sabemos. Pero lo que no estoy de acuerdo es que yo creo que aquí Pablo sí está hablando de algo distinto a lo que venían predicando los discípulos. Sí está dándole una otra vuelta a la tuerca. Y creo, porque siempre hemos dicho que, sobre todo David ha dicho que Pablo predicaba como otra forma del judaísmo, ¿no? Como una secta dentro del judaísmo. Y a mí me suena este texto como todo lo contrario, como que Pablo se está desmarcando del judaísmo y está hablando de una forma de ver la divinidad totalmente holística, amplia y que alcanza para todos y no tiene nada que ver con los judíos. Entonces creo que no sé si lo que dijiste, Andrés, no sé si la predicación de los discípulos como este evangelio más judío era mejor que el de Pablo. Yo creo que no, yo creo que tampoco. Yo creo que lo que está haciendo Pablo es está abriendo el espectro y lo está desmarcando justamente de la ley y de la línea judía. Pero también me cuestiono mucho, fíjate, si es una interpretación posterior el hecho de que Pablo está poniendo el hecho de la crucifixión como condición para la salvación. Yo creo que eso es una interpretación muy posterior. No sé si Pablo lo está diciendo así tal cual. Él está diciendo que él se murió y resucitó con Cristo, nada más. Y que Jesús murió por todos nosotros, pero no está diciendo por qué ni cómo. No sé si me entendí. No sé si él está desarrollando la teoría de la justificación penal. ¿Así se llama? La
sustitución penal.
No sé si Pablo la está justificando ni la está describiendo. Simplemente está puntualizando los factores, los elementos ahí, pero que puede ser interpretado de distintas formas nomás. Entonces, para mí aquí Pablo se está desmarcando absolutamente del judaísmo y lo está abriendo este acceso a lo divino, a Dios, para todas las personas. Para mí, estoy con el autor de El Espejo. Gálatas es uno de mis libros favoritos, por esa misma razón.
Eso y yo quiero añadir lo siguiente, partiendo de la premisa que lo que Pablo está escribiendo aquí ocurrió o fueron hechos, ¿verdad? Yo voy a partir de esa premisa. Él establece que después de 14 años él sube a Jerusalén, teniendo la revelación y estando tan seguro, que después lo vemos más abajo, él dice, realmente no me importa lo que ellos piensan, porque Dios no hace excepción de personas, pero él dice que él tiene la deferencia de ir a hablar con los grandes, que son los que realmente para los efectos estuvieron con Jesús o cerca de Jesús. Y él le dice, mira, esto es la revelación que yo recibí, ustedes me dicen. Y ellos se reúnen y dicen, ¿sabes qué? Eso está perfecto, pero eso es bueno para los gentiles. Nosotros vamos a seguir predicando lo que nosotros tenemos acá para los judíos.
Pero es que igual tienes que tomar en cuenta que, un ejemplo, habían cosas estructurales dentro del judaísmo, como no comer ciertas carnes.
Claro, no, y yo no estoy...
Pero por eso. Entonces, hay cosas que igual hablemos desde el punto de vista... De Jesús, hay cosas que obviamente para el pueblo judío eran normales, pero para el pueblo gentil no lo eran. Entonces, que como empezando por la circuncisión.
Esa era mi pregunta. ¿Usted cree que Jesús, cuando supuestamente hace lo del nuevo pacto, él estaba diciéndole a las personas que ahora todas sus leyes judías no valían madre y que ya no tenían nada que hacer con las leyes judías? O sea, él fue ese momento.
Te has preguntado, es que yo creo que no era algo que él tenía que decir o no decir, porque él no se tenía que meter en lo que culturalmente ellos vivían o cómo vivían como judíos. Eso no era el fin de él.
Porque un ejemplo.
Por lo tanto, no era relevante en ese momento.
Un ejemplo, si se dan cuenta.
Pero sí es relevante para Pablo.
Claro, porque él tiene una visión, y precisamente ante lo que él está recibiendo y querer darle apertura a otros que él entiende que están incluidos, entonces él va a decirle, oye, ahí es donde él va a buscar la aprobación. Mira, que de hecho me llama la atención porque él está tan convencido que él dice, habían unos espías entre nosotros que lo que querían hacer era que aún los que no eran judíos hicieran los rituales judíos. Y hoy en día podemos ver que hay personas que tienen buenas intenciones, aún con las cosas que quieren añadirle a lo que ya Jesús hizo. Nadie aquí diría que esos son unos bandidos. Y Pablo dice, estos bandidos querían hacer que los que no son judíos siguieran las leyes que nada provecho tienen. Así es de molesto el Estado.
Ahí yo quería explicar. Hay leyes judías, más que leyes, mandamientos judíos, como el no matarás, no robarás, cosas así. Pero también hay otras leyes judías que no tienen mucho que ver con el tema espiritual, ni la vida espiritual, sino que son más cosas como dentro de la estructura judía que lo abordan a ellos mismos. Entonces, claro, o sea, el tema de la circuncisión no afecta en nada en lo espiritual, si te circuncida o no, pero los judíos lo hacían. Entonces, ¿cuál iba a ser como la ganancia en que lo hicieran los gentiles si no iba a traer nada espiritual más que una ordenanza que había que cumplirla? Entonces, hay que hacer esa diferencia entre no matarás y la circuncisión, que uno es algo súper espiritual porque estás pecando directamente con la vida de otra persona, y otro simplemente está haciendo un acto en una carne que no trae mucho provecho. Pero hay que hacer esas distinciones que a veces también se nos olvida mucho. Incluso Jesús siempre estuvo de acuerdo con la ley, pero con la ley realmente, no con cosas que decían a veces los sacerdotes. Por eso es que él le reclamaba mucho a los sacerdotes cuando decían, no, o sea, ustedes saben, conocen la ley, pero la tergiversan de una manera en que sea más provechosa para ustedes y en ganancia para ustedes, que realmente debería ser para el pueblo.
Pero la circuncisión para los judíos era muy importante.
Sí, pero para ellos. Pero no, pero un ejemplo, para nosotros que somos gentiles, nos da lo mismo si no trae
nada. No, pero si yo soy judía, y conozco al Mesías y quiero que todo el mundo sea parte de mi pueblo escogido, obviamente que les voy a pedir que se circunciden, pues.
Pero si nosotros creo, no somos judíos. Creo. Es que mi punto es
eso. Eso es lo que está hablando Pablo.
Claro.
Eso es lo que está alegando Pablo, que estos discípulos estaban diciendo que había que circuncidarse y cumplir la ley.
Pero es que por eso Pablo hace la distinción de que no son judíos. O sea, nunca iban a ser judíos.
Yo entiendo eso, pero el problema aquí es que Pablo está diciendo que se le reveló a él algo diferente o algo más especial o algo más específico.
Es que yo no creo que, se yo ve. Yo creo que no es un tema de algo diferente. Yo creo que lo que sucedió con Pablo es que se extendió la visión de Jesús a gentiles. Pero no es que fue algo totalmente diferente, sino que simplemente se extendió a ellos. Y al extenderse, obviamente iba a traer ciertas cosas que no iba a ser igual a los judíos. Porque, ejemplo, hay un momento en que Jesús ya estaba con judíos, y cuando estaba con gentiles era otra cosa, o sea, no, hasta Jesús lo tenía claro. Entonces, eso también nosotros a veces tenemos que entenderlo, de que no se trata de que haya una doble alma dentro del cristianismo, sino que es un tema de que, ejemplo, si tenemos dos hijos, lo más probable es que uno no se va a comportar con los dos hijos iguales porque son diferentes. Pasa lo mismo con el tema del judaísmo con el cristianismo, que obviamente tienen las mismas raíces, pero son cosas igual diferentes porque abarcan o tienen como una orientación a como ciertos segmentos que son diferentes.
Son muy diferentes, por eso yo digo, sí. Le pregunto a David, ¿por qué decimos que Pablo está promoviendo una secta dentro del judaísmo si él no está de acuerdo con el judaísmo, según esta carta?
No, sí está de acuerdo con el judaísmo. Aquí la cosa no es que Pablo esté en contra del judaísmo, sino que Pablo está presentando una nueva manera de vivir el judaísmo respecto a los gentiles. Yes. Pablo es muy enfático en que el judío debe permanecer judío. O sea, aún si crees en el Mesías, no hay nada que tú tengas que cambiar si eres judío. Tienes que seguir viviendo bajo la ley de Moisés si tú eres judío. Pablo vivía bajo la ley de Moisés porque él era un judío. Y él esperaba que cualquier otra persona judía que creyera en Jesús siguiera viviendo bajo la ley de Moisés. Lo que Pablo dice es que si tú eres gentil.
Pero eso no es lo que dice el texto más abajo con la pelea con Pedro.
No,
bueno, pero claro, es que ahorita vamos a llegar.
Yo quisiera comentar algo que está diciendo David, que es muy cierto. Para empezar, habían pasado 14 años, lo dice el versículo 1. Es decir, había pasado bastante tiempo en que Pablo regrese a este lugar. Ahora, el tema de Pablo, sobre todo, es enfocarse en lo que realmente es importante y no en cómo hacer las cosas. De hecho, Pablo usa la palabra peritome, que es circuncisión, varias veces en este capítulo. Y todas las veces que lo usa, dice que es una cosa que se debe de cumplir por la ley de Moisés. Y pone de ejemplo a Tito al principio del capítulo, pero luego también, si lo vemos más abajo, pone de ejemplo a Abraham. Y dice, Abraham fue antes de la ley y él no se circuncidó, pero él...
Quiero leerlo esa parte, en Gálatas 3:14 dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham...
Pero si estamos en el 2...
No, 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 pero es que va de la mano.
Todo, sí, bueno, todo, como un punto de referencia.
Claro.
El punto es que al final Pablo dice de Abraham que el tema de la circuncisión no tuvo que ver con la relación de Abraham con Dios. Por lo tanto, es solamente una práctica que se les pedía a los judíos que estaban bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, no pide que los que son judíos dejen de ser judíos, pero tampoco quiere ponerles las cargas a los gentiles de las prácticas doctrinales que tenían los judíos en ese momento.
¿Por qué
es decir,
cree usted,
abre el espectro. ¿Mande?
Ahora, miren.
¿Por qué cree usted? Qué interesante. Porque, así como bromita.
Porque al final de cuentas, al final me dices que ¿por qué? Pues porque al final de cuentas las maneras pueden ser diferentes. Lo verdaderamente importante es lo que o lo que Pablo quería hacer en ese momento era presentar el evangelio. Si tú quieres de una manera diferente, si tú quieres a lo mejor en el momento, como dice Lulú, de una manera sectaria, pero al final de cuentas lo que Pablo quiere expresar es que podemos tener acceso a una relación con Dios aún a pesar de que tengamos leyes o no tengamos leyes. Está abriendo el espectro, obviamente. Está haciendo que el abanico se abra a un montón de posibilidades.
¿Pero usted no cree que es injusto para los judíos? ¿Que los gentiles no se tienen que mutilar finalmente y los judíos sí les tocó?
Es como decir que los católicos, que si no sería justo para los católicos o para los testigos de Jehová tener los rituales que ellos tienen. ¿Es justo o injusto? No lo sé. Depende de la manera que...
Estamos hablando de un tema de dolor y de mutilación del órgano
sexual. Pero ellos masculino. No lo veían de esa manera. Ellos lo veían como limpieza, sobre todo, y cuestión de salud.
Pero con mayor razón, entonces... Espérame, David. Antes de que dé tú tu explicación, que nos vas a enseñar a todos, pero me parece mucho más importante entonces que Pablo esté relevando tanto la no necesidad de la ley. No sé si estoy de acuerdo con que él decía que no había que dejar de ser judío. Yo creo que a él no le importaba pero ser Lulú, judío.
Pero Lulú, ¿a qué te refieres cuando dice ley? ¿A qué te refieres cuando dice ley?
O sea, la ley de los judíos era para agradar a Dios y estar en buenos términos con Dios. Y Pablo está diciendo, no necesitas cumplir la ley. ¿Cómo no va a ser injusto que a uno le diga, tú sí puedes,
purificar? No matarás, ¿qué es?
Pero no te vayas a ese extremo ridículo, pues si uno mata
no
es
puedes en el mismo algo que
el no matar es una miren. Pero el no matar también está en la ley no judía y es parte Pablo, de las civilizaciones, ¿no? Da igual ese término, pero si te tienes que purificar y lavar las manos 20.000 veces para estar agradado, para agradar a Dios, y tú tienes que hacerlo porque eres judío, pero tú quieres gentil, haz lo que quieras, y Dios igual te quiere. Es súper injusto.
Vean, aquí la cosa es que estamos viendo la apropiación de una religión a una nueva cultura. Y esto es algo que a veces no le prestamos atención. Tenemos que comprender que las religiones están entrelazadas a la cultura de una tribu, ciudad o nación. Entonces, la religión judía está 100% enlazada a las formas cívicas y sociales en las cuales llevan su vida los judíos, porque es parte de las normas y leyes que los han mantenido como nación, como grupo étnico a lo largo de la historia, a través de cientos de miles de crisis, como cualquier otra nación. Ahora, los paganos, como se les conoce, que son personas que practican otras espiritualidades, tienen sus propias reglas, sus propias cuestiones sociales que también van de la mano de su religión. Entonces hay un choque cultural y cuando la religión, cuando personas ven en las enseñanzas de Jesús algo que les atrae, pero los judíos dicen Jesús era judío. Así que si tú quieres ser parte de los que siguen las enseñanzas de Jesús, abraza todo el judaísmo. Cuando los paganos no estaban interesados en seguir todas las enseñanzas del judaísmo, sino seguir las enseñanzas de Jesús. Y es donde viene Pablo y
dice, ni que se les cortaran el pene, ¿verdad?
Exacto, ellos se cortaban otras cosas. Cada cultura tenía sus propios... La mutilación no era exclusiva de los judíos. La circuncisión inicia en Egipto, para empezar. Así que había muchas civilizaciones y tradiciones que también utilizaban la circuncisión como medio ritualístico
espirituales de salud. Hay ciertas costumbres. Un ejemplo, los judíos tenían la costumbre de que si a la mujer le llegaba el periodo, tenía que salir de donde estaba viviendo con el hombre. Dentro de
y más culturas también, y más, no nada más claro, los judíos. Muchas cosas más.
Entonces, claro, y eso es parte también de la ley de los judíos, que ciertas cosas no podían aguantarlo y tenían que
correcto.
Salir.
Correcto.
Entonces, si hablamos de que, o sea, hay cosas que son ilógicas dentro de los gentiles, como esa práctica en algunos casos también. Por eso que yo creo que más que ir en contra, Pablo expandió esto para que calzara también con los demás.
Sí, y es parte de entender, o sea, a Pablo no lo podemos juzgar por una carta. Tenemos que entender sus 7 cartas, y a través de sus 7 cartas podemos ir comprendiendo un poco de su pensamiento. Al final de cuentas es un rompecabezas de 1000 piezas y nada más tenemos 100, así que las otras 900 tenemos que ingeniárnosla para creer que entró ahí.
Pero, David, una progresión en su pensamiento, claro, también a través de la primera a la última que escribe.
Así es. Y también encontrar las razones. Fíjense, la carta de Gálatas tiene una razón muy emocional de existir. Entonces, la carta de Gálatas es Pablo frustrado porque los Gálatas le están haciendo mucho caso a otros predicadores. Él le llama falsos hermanos, estas personas que traen un evangelio judaizante. Y Pablo, claro que está frustrado con los Gálatas, porque es como de, a ver, yo les acabo de decir que no hay que hacer nada en cuestión de convertirse a los rituales judíos para ser aceptados, para pertenecer. Y ustedes, que ya les hablé de esta libertad, se quieren esclavizar a la circuncisión y a la ley de Moisés innecesaria. Pablo está frustrado por eso, porque dice que no les enseñé bien.
Es como obra.
Que no prefieren la libertad, prefieren estar esclavizados. Y pues esta ha sido literalmente la lucha del ser humano por siglos, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, filósofos y psicólogos muy renombrados hablan sobre esta cuestión, como al ser humano le es más fácil mantenerse atado a ciertas cuestiones porque la libertad le aterra, porque la libertad trae incertidumbre, porque la libertad trae ese sentido de no me lo gané, y si no me lo gané, tal vez no me lo merezco. Y
pero David,
no,
también espérame, puede ser terminar.
Okay, ¿qué puede ser?
Que termine, por favor, Andrés.
No, se puede ser que tenía otros líderes influyendo en ellos, que es lo que la carta nos dice. Claro. Que está el cristianismo de contraria a Pablo, enseñándole cosas, y ellos pues están bajo la jerarquía de un grupo de líderes y también
ignoramos
gente famosa.
Algunas cosas. O sea, ignoramos algunas cosas. Por ejemplo, primero, ¿quiénes son los gálatas, no? O sea, son celtas helenizados. ¿Por qué celtas? Porque los gálatas son galos. Los galos eran personas que vivían en la región que ahora conocemos como Francia, Bélgica, que emigraron a la región de Asia Menor. Para tener referencias en nuestros días, emigraron a la zona de Turquía. Entonces ellos venían con su espiritualidad celta y llegan a una región donde están las espiritualidades griegas y romanas. Ahora, esto sucede en el siglo 4 antes de la era común. O sea, estamos hablando de unos 500 años antes de que se escribiera esta carta. En ese proceso de años, estos celtas se van helenizando y se va creando una combinación muy interesante en esta región, porque cada tribu mantenía su propia cosmovisión. En un lugar conocido como el Gálatas, donde estaban la Galacia, había diferentes grupos, diferentes etnias reunidas, y cada etnia tenía su propia perspectiva. Se cree que Pablo le escribe a la etnia del norte, que es, por así decir, los gálatas estrictos, porque más al sur estaban los sidios, los licaonios, los flagonios, los frigios, entre otros, que también se cree que a ellos les habló, porque podemos ver que se menciona en alguno de los viajes de Pablo que estuvo en Pisidia. Pero esta carta, por el contexto que tiene, parece que va dirigida hacia los del norte. Entonces ellos están completamente en una perspectiva muy distinta culturalmente hablando, religiosamente hablando, al judaísmo de Jerusalén. Tenemos que entender que en esas épocas no hay la globalización que hoy entendemos, ¿no? Y a pesar de que el Imperio Romano había hecho un muy buen trabajo en unir a los pueblos, por eso todos los caminos llevan a Roma, no era tan inmediato como en nuestros días.
O sea que Pablo no tenía un podcast.
No, desafortunadamente no. Pero estas personas helenizadas les había llegado a través de Pablo, porque Pablo tiene, recordemos que Pablo es de la región de Turquía, Pablo es de Tracia, él está más pegado acá, no es de Jerusalén. Este pensamiento con el cual embonaba muy bien, porque Pablo presenta un cristianismo que es platónico vulgar. Y con platónico vulgar no me refiero a un platonismo vulgarizado, no es decir que era corriente, sino que era un platonismo entendible para la gente común. Para las personas que no habían ido a estudiar, podían comprenderlo. Entonces, era parte del platonismo que Pablo enseña. Y Pablo conecta con estas personas. Y a estas personas no les interesa conectar con la espiritualidad judía. Les interesa conectar con las enseñanzas y especialmente ni siquiera las enseñanzas de Jesús. O sea, las enseñanzas mistéricas que viene a presentarnos Pablo de Jesús, que es especialmente la muerte y la resurrección como esperanza de vida en lo que se cree que viene como el fin del mundo. Para estas personas en toda esta región, el mundo está cercano a terminar, entonces se está buscando una esperanza. Y algo que a veces ignoramos es que como se nos enseña la vida de Pablo desde la perspectiva de hechos y no desde la perspectiva de sus cartas, nosotros creemos que Pablo está enseñando con el permiso de la asamblea, es decir, de la iglesia de Jerusalén, porque en Hechos 15 leemos como que toda la asamblea estaba de acuerdo en que únicamente pedían que siguieran la ley de Noé, ¿no? Que no adoraran ídolos, se abstuvieran de comida y esas tres leyes que forman parte de la ley de Noé, que era básicamente las leyes que tenían los judíos para los paganos que formaban parte de su comunidad. Pero en Gálatas podemos leer que en realidad este acuerdo se lleva de manera secreta. O sea, en Hechos parece como que va con toda la asamblea, pero en Gálatas, lo que leemos directamente de Pablo, fíjate, dice el verso 2, según una revelación, que es la revelación que tiene Pablo, expuse en privado a los notables. Aquí con los notables se está refiriendo a los tres jefes chidos de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Está refiriéndose directamente a ellos.
A María Magdalena, ya, mentiras.
No.
Igual
no,
Pablo fue...
Santiago,
Pablo,
Pedro fue, y Juan.
Igual Pablo fue súper respetuoso en cuanto al liderazgo que había en esa época en la iglesia que había puesto a Jesús. Entonces, a él no le hubiera gustado nada haber dicho, no estoy ni ahí con ellos, me voy por otro lado. O sea, decir que no le interesaba el judaísmo, ¿cuál es como contraproducente?
No. Pablo es un protector del judaísmo y lo vamos a ir encontrando en sus cartas. La cosa es que él es una persona que abre la espiritualidad que le está promoviendo a los gentiles sin la necesidad de judaizarse. Y fíjense, dice en el verso 4, por causa de los infiltrados y los falsos maestros que se introdujeron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Jesús el Mesías con el fin de esclavizarnos, a quien ni por un instante nos sometimos cediendo ante ellos a fin de que la verdad del evangelio permanezca entre vosotros. Y de parte de los que parecían ser algo, que me importa lo que fuesen, o sea, aquí Pablito como que dice, su autoridad no me importa, en Dios no hay acepción de personas. Los notables, digo, nada me impusieron. De nuevo hace referencia a los notables. Por el contrario, viendo que me habían confiado el evangelio de la incircuncisión, al igual que a Pedro de la circuncisión, pues el que obró en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró en mí también para los gentiles, y conociendo la gracia en mí concedida, aquí están los notables, Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, los considerados columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo que nos acordáramos de los pobres, lo que me apresuré a hacer. En Gálatas podemos leer que en el concilio de Jerusalén, en público no logra llegar a un acuerdo Pablo, porque la asamblea, que podemos pensar eran aproximadamente unas 100 personas, no estaba de acuerdo con lo que Pablo quería hacer. Entonces Pablo se va en privado y dice, a ver, entre tantas personas no nos podemos poner de acuerdo, lo cual es muy cierto, ¿no? ¿Cómo vas a ponerte de acuerdo entre 100? Y se va con los notables, con los líderes, con las columnas, con los apóstoles, con los chidos, con los relevantes, con Jacobo, con Pedro y con Juan. Y con ellos llega un acuerdo, pero fíjense, en privado. Ahora, de nuevo, ¿por qué en privado? Porque estamos en un mundo donde no hay Twitter, donde no hay Instagram, donde no hay Facebook. Y seguramente
déjeme decirlo,
los notables de Jerusalén estaban seguros que hasta donde estaba Pablo no iba a haber problema de que Pablo mantuviera su evangelio, y los de Jerusalén estaban en Jerusalén. Pero el ser humano es metiche, y al final de cuentas los otros 100 que estaban ahí van para ver qué está haciendo Pablo allá, y ven que Pablo está presentando algo en lo que ellos no estaban de acuerdo, porque acuérdense, los únicos que se dieron la mano en privado fueron los notables con Pablo y Bernabé. Todos los demás no. Entonces los demás van para allá y dicen, espérense, galas. O sea, si ustedes quieren conectar con esto, tienen que conectar desde la forma que es, circuncidándose y siguiendo la ley de Moisés. Y llegan, y para ellos es un choque muy grande ver a Pedro no siguiendo estas leyes. Y es donde viene el conflicto entre Pedro y Pablo. Porque al final de cuentas, Pedro no tenía problema en actuar de una manera diferente estando con Pablo, porque en secreto ellos ya habían creado un acuerdo. Pero cuando llegan los que no habían estado en ese acuerdo secreto, comienza el conflicto. Y es un conflicto entendible, de nuevo. Comprendamos que si hoy en nuestros días religión tiene que ver con cultura, en esos momentos estaban casados completamente. Religión y cultura estaban súper de la mano. Entonces es complicado entender cómo alguien se está apropiando de lo que quiere de mí cultura sin tomar todo el costo. No es como cuando nos mudamos a un país extranjero y solamente queremos los beneficios, pero no adoptamos su cultura. O sea, agarra todo el paquete, agarra toda la onda. Y es lo que le están diciendo. Esa es la molestia y el enojo de los judíos de Jerusalén.
Que le influyen a Bernabé cuando ya él estaba viviendo bajo la libertad de no tener que cumplir las leyes judías. Aún él siendo judío, logran influenciarlo. ¿Ya?
Y por eso termina circuncidándose Bernabé. Y pero ¿por órdenes de quién al final de cuentas? Por órdenes de Pablo. O sea, vamos a ir leyendo más adelante, y al final de cuentas Bernabé tiene que circuncidarse porque su madre es judía.
Está bien, pero yo creo que hizo un compromiso para no crear problemas, no porque realmente lo...
Yo también creo lo mismo. David, pues yo tengo una pregunta. ¿Por qué dices que Pablo era un gran defensor del judaísmo si en esta carta se ve como un gran... me importa una shit la ley y el judaísmo?
Porque tenemos que, justamente por eso les digo, que tenemos que esperarnos a ver todas las cartas. Porque
aquí estamos. Pablo mató por la ley. Se nos olvida eso.
Bueno, sí, no sabemos si Pablo mató o no mató.
Oiga, sí, pero en la carta anterior, en el capítulo 1, él habla acerca de su historial y lo que sabían que había hecho aquí y allá, pero.
Sí, pero claro, no pero de hecho Gálatas es la única carta en la cual, bueno, más bien es la carta en la que podemos extraer más de la biografía de Pablo. Es donde podemos encontrar más que él habla de lo que hizo y lo que pasó, pero podemos ir dándola.
Pero y Romanos también, después cuando hace toda una bueno, cuando lleguemos a Romanos lo veremos,
sí,
¿no?
Pero, no, y es que ¿por qué decimos
que Pablo es un defensor del judaísmo y que lo que predicaba era una secta dentro del judaísmo, cuando lo que yo estoy viendo aquí es todo lo contrario? No quiero entender ese punto. ¿Por qué tú dices que Pablo era un defensor del judaísmo?
Porque tenemos que ver todo el contexto general de lo que Pablo está enseñando, ¿no? Pablo nunca vamos a leer que Pablo le diga a un judío que no siga las leyes judías. Y por eso es importante comprender la audiencia a la que le está escribiendo.
Pero también le dijo al esclavo que él siga siendo esclavo y le dijo...
¡Claro! O sea, y es que... No, claro, pero no, pero, es que pero, aquí es la parte no importante.
Pero tenemos no lo condicionaba. Pero no, David, pero, no pero lo condicionaba cuentas, a la fe, ni lo condicionaba como al agradar a Dios o a la
exactamente conexión con Dios. Aquí va lo importante.
Ya, por eso la digo diferencia. Yo, entonces no es una defensa del judaísmo, es sí. una continuemos la vida, no. Pero la importancia está en la conexión con este Jesús, este Cristo, digamos, que te conectó con Dios.
Mira,
¿qué tiene que ver el judaísmo?
Añado a lo que dice Lulú en lo siguiente, David, antes que tú hables. En la discusión con Pedro, claramente le dice, oye, brother, los dos nacimos... es judío, no tenemos los pecados de los gentiles, y tú, es más, le dice, tú eres un canalla, tú eres un hipócrita, porque sabe, puedes tener la libertad de no tener que seguir las reglas de los judíos y sabes que no hay consecuencia alguna. Entonces, cuando vienen estos, tú quieres verte bien ante ellos y seguirla. Así que para él no era importante, porque le hubiese dicho cuando quería participar con los gentiles, no, tú no puedes, porque esto, tú eres judío y es importante que tú sigas las reglas, ¿me entiendes? Claro, eso yo lo estoy infiriendo, pero vemos que no era un issue ni para un lado ni para otro. Él estaba neutro en eso. Es el punto que yo creo que Lulu hace, más que insistir en que sí era importante para Pablo que los judíos guardaran las leyes o la ley.
Sí, vuelvo de nuevo, ¿no? Al final de cuentas, estamos leyendo a un judío que está evangelizando a gentiles. Entonces, estamos viendo su perspectiva de cómo un gentil puede conectar con Dios. Pero Pablo tiene claro que el gentil, el judío, no es igual. Fíjate, simplemente el versículo 15 de Gálatas 2 dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo empero que no se justifica al ser humano por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, el Mesías. Está diciendo que la justificación no es por obras, sí es por la fe, pero está siendo claro que el judío de nacimiento sí es distinto al gentil. Aunque los dos pueden alcanzar la gracia divina, él sí está convencido que hay una diferencia marcada entre ser judío de nacimiento o ser un gentil que abraza el judaísmo, que ve a Jesús como el Mesías.
A mí, un ejemplo. Mi esposa es cristiana de nacimiento, entre comillas. ¿Por qué? Porque sus papás son cristianos. Pero yo no, yo vine recién a encontrarme con Jesús como 18, 19 años, entonces claro.
No tan recién entonces.
Desperdicio de vida, ya no.
Ya, pero me refiero a que igual es como, guardando las proporciones, es como un paralelismo que sí, pues se entiende, no es lo mismo que el que sean judíos a otras personas que sean gentiles que adopten cosas de judíos, o sea, son mundos totalmente diferentes.
Yo creo que lo que está sucediendo aquí es que David tiene la imagen completa porque él ha estudiado esto mucho, pero David, podríamos decir que este capítulo específico, el número 2, parece que a Pablo le vale. Y sin su todo entendimiento del historial completo y de todos los libros, podríamos juzgar que este libro parece que no le importa.
Sí, y ahí es, fíjate, justamente lo que estás diciendo es uno de los problemas más grandes del cristianismo, de otras espiritualidades tal vez también pasa, que es que queremos tomar o generar ideas, doctrinas y formas de pensamiento de un solo pedacito. Si yo me voy únicamente por el libro de Gálatas, claro, Gálatas es antiley, porque vuelvo al principio con lo que empecé. ¿Cuál es la razón de esta carta? Pablo está frustrado porque si ya le predicó a las personas de Galacia que ellos pueden conectar con Dios sin seguir la ley, y ahora viene alguien que les dice que sí la tienen que seguir y van a empezarla a seguir, él está frustrado. Entonces, por eso es una apología, es una...
A ver, David.
Mande.
Lo que me estás diciendo entonces es que armar una teología de la gracia salida de unas palabritas de Jesús en la Santa Cena diciendo que eso es el nuevo pacto, está mal hecho. Gracias.
Y no tienes una justificación general. Sí, mira.
¿Oíste, ya no? ¿Oíste? Mira. Gracias.
Mira, los seres humanos somos selectivos por naturaleza. Siempre vamos a leer y escuchar desde nuestra cosmovisión. Y eso no lo podemos evitar. O sea, cuando y este podcast es un ejemplo de ello, ¿no? Mismo pasaje. 6-7 opiniones diferentes, porque cada uno leemos el mismo texto desde nuestra perspectiva y nos vamos a enfocar y le vamos a dar peso en aquello que fortalece mis creencias primarias. Y esto es normal, esto todo mundo lo hace. Entonces, la mayoría de doctrinas y enseñanzas que han surgido desde que el cristianismo existe llevan este tinte, llevan el peso de la ideología central detrás del que la está formando. Entonces, lo que yo considero que no es sano es dejarla únicamente en un pasaje. Por ejemplo, si yo voy a decir la ley no importa porque Gálatas dice y hasta ahí, no es sano, porque a ver, espérate, ¿qué dice Romanos? ¿Qué dice Efesios? ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? ¿Qué dice el Evangelio de Lucas? Hay que hacer un análisis general y yo puedo decir,
es por eso
para que mí,
en muchas ocasiones, claro, hay personas que agarran versículos aislados y como que crean todo un mundo.
Claro.
Sin entender los demás libros, que al final es un complemento en la Biblia.
Y ahí se vale, o sea, hasta cierto punto también se vale, pero ser honestos y poder decir, para mí, David López, la ley no importa.
Correcto.
Yo, desde mi experiencia, y en Gálatas encuentro todo, aunque hay otros textos que dicen lo contrario, pero conmigo no resuenan. O sea, eso sería lo más honesto, poder ser honestos de, porque lo malo es que después decimos, en las Biblias dice tal, y como la palabra de Dios dice esto, así es. Espérate, o sea, para empezar, la Biblia dice un montón de cosas y con la Biblia podemos justificar todo. O sea, miles de años se justificó la esclavitud con la Biblia y podríamos hacerlo. No por eso quiere decir que lo vamos a hacer, o sí, o no.
Oye, ¿quién sabe? Pero mira, pero déjame decirte una cosa. Estoy pensando cómo desarrollar mi pensamiento, cómo explicarlo. Yo estoy de acuerdo con que esto no es tan simple como un sí y un no. Yo entiendo que todo esto es muy complejo y que no basta con un sí, con un no, y que todo es gris y no somos blanco ni negro, y que obviamente que Pablo no se reduce a un solo mensaje, a una sola frase, ni tampoco la fe, ni Jesús, ni nada. Ya, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero si tuviéramos que hacer una raya para la suma y definirlo sí en un solo mensaje, yo creo, honestamente, que el mensaje de Cristo, el mensaje de Pablo, el mensaje de esta fe es fe, creer. No tienes que hacer nada más que creer. Después viene todos los versículos que me pueden decir, obvio, que por los frutos lo va a conocer, que la ley es importante, que el rito y la creencia en el dogma y en el credo. Bueno, dale. Pero raya para la suma, lo importante es la fe en Cristo.
Pero en este caso...
Y en este caso...
¿Qué rito dice, un ejemplo, qué rito dice Pablo que hay que hacer?
No, para mí Pablo no está diciendo nada en este, todo lo contrario. Está diciendo que solamente tienes que creer que Cristo ya lo hizo y listo.
Y en ese caso tampoco... Porque ahí es donde voy y no voy a usar, no voy a usar el espejo. Si vamos a Young's Literary Translation o la Biblia textual, el 16 dice, sabiendo también que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Yo creo que eso es tan importante. Inclusive Strong hace la declaración.
¿Cuál es Jesucristo?
Espera. Ese punto,
la fe de Jesucristo, no la fe en Jesucristo. Sí, y es un punto tan importante
de Jesucristo,
que no es ni lo que nosotros creemos, sino la obra que él hizo, su fidelidad, que pistis es fidelidad también.
Bueno, pistis es ambiguo. Ajá, y que, es que justamente ahí viene el conflicto más grande a la hora de traducir los textos paulinos con esa palabra que acaba de decir Nader, ¿no? Pistis, en griego, es una palabra ambigua que significa fe, confianza, fidelidad y fidelidad.
Correcto.
Pues tenemos estas tres significados en una misma palabra. Y para adivinar a cuál de estas tres está Pablo haciendo alusión, al final de cuentas, y aquí viene esta parte que les digo, está bien,
pero
es natural.
Usa cualquiera de las tres, te va a llevar al mismo resultado.
No, cambia. Es muy diferente fe, confianza y fidelidad.
¿Por qué?
Yo puedo tener confianza en...
Sí.
Puedo mostrar fidelidad en. O sea, confianza tiene que ver con pensamiento. Fidelidad tiene que ver con acciones. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Van de la mano, sí, pero cambia el significado. Por ejemplo, aquí lo que dice Nader, ¿no? Una interpretación muy común que existe también es: somos salvos por la fidelidad de Jesús. Uh-huh. O somos salvos por la fe puesta en Jesús. ¿Cuál de las dos? Al final de cuentas, tiene una diferencia. Porque una
no, porque dice,
me responsabiliza a mí. Y la otra
dice la fidelidad de Jesús o la fe de Jesús.
Ahí, pues, para mí puede ser cualquiera de los dos. Hay
que cambian. Sí, o sea, ahí, al final de cuentas, no tenemos una traducción exacta. O sea, de hecho están las dos, y cualquier scholar académico serio te va a decir, la verdad es que está opción A y opción B. La opción A es por la fe de la persona puesta en Jesús, el Mesías. La opción B, por la fe o fidelidad mostrada por Jesús, el Mesías. O sea, están las dos opciones.
Y muchos scholars dicen también que Gálatas es una de las peores cartas en este aspecto, donde tiene un montonón de palabras que son difíciles de ver y es de las más difíciles de entender.
Porque es la carta más emocional de Pablo. También, o sea, cuando nosotros estamos alterados, cuando estamos con todo este rush de adrenalina, expresarnos es complicado. Y decimos, o sea, de hecho es una carta donde se la pasa insultando, ¿no? Y al rato insensatos, que nosotros hoy leemos la palabra insensato y es muy light, ¿no? Pero les está diciendo pendejos.
Idiota.
Y sigue estando light, o sea, si la tradujéramos
así. Pero Pablo, no podemos poner eso.
Ya ves que las nuevas traducciones van poniendo palabras más comunes.
Hijos de Trump, dice hijos de Trump, pero dijeron no puedes poner eso. Bueno.
Insensatos.
Sí, entonces, y por eso encontramos esto, ¿no? Porque Pablo está aquí con todas las emociones a flor de piel, escribiendo, molesto, frustrado. Hay dos emociones muy notables en su carta: frustración y enojo. Y yo creo que se puede identificar un montón Andrés y Lulú con este Pablo, bueno, ¿no? Que Andrés y Lulú se frustran
todo el tiempo. Desde la psicología se dice que cuando uno está con mucha rabia va a mostrar que puede decir cosas que no las piensa de verdad, pero sí las está sintiendo. Y entonces no pasaron por el filtro de la racionalización, pero sí son verdades. Entonces, para mí, Pablo está siendo súper transparente y honesto en esta carta y diciendo: esto se trata solo de la fe y de la gracia. Punto cerrado. Candadito cerrado.
Lo que pasa es que Lulú está haciendo.
Julieta dice que le gusta mucho tus aportes.
Con la carta. A mí sí me frustra. Yo siento que usted está tratando de sacar todo lo bueno de ella y yo no puedo.
La está psicoanalizando. De hecho, Julieta me dice que por eso le cae bien Lulú, que saca la parte psicológica. De hecho, Julieta dice que ella no confía en nadie, que no vaya a terapia. Y Lulú es psicóloga, claro. Así que la cae muy bien.
Todos tienen que ir a terapia. Vea,
a mí, me parece extremadamente conveniente que Pablo se le aparece a Jesús y le dice todo y solamente a él y nadie supo nada. Ahora no, tuvo una reunión en secreto.
Él no dice que solamente a él. Dice que a él. Y por lo que a él se le mostró, él enseña. Y no podemos negar que en el mundo que vivimos.
¿Cuál es la diferencia?
Más que dije yo. ¿Qué otra?
Está bien, pero por lo menos fue a validar a Andrés. Él pudo haber dicho: me importa lo que piensen los demás, y voy a. Él literalmente fue a validar con tres de los pilares.
Sí, pero esta validación ahora nos damos cuenta que fue en secreto. Entonces ahora él se devuelve y anda diciendo: es que a mí me validaron, pero en secreto. Así que si usted va a ir a preguntar, seguramente nadie sabe. Pero me validaron en secreto.
Pero lo validaron los que importaban. O sea, lo validaron los que importaban. ¿Para qué quiere la validación de los demás?
Sí, no, pero lo que Andrés está diciendo. Lo que Andrés está diciendo es: como es secreto, pues nadie puede validar lo que él dijo, porque fue en secreto, claro. Tú sabes.
Ese es el mejor truco de los cristianos.
No tan secreto. Y del ser humano, bro, no de los cristianos nada más. El ser humano en general, cuando se mueve en cuestiones de política.
Qué pinche mala costumbre que tiene, güey.
No es nomás el cristiano.
Es la pinche humanidad, güey. Ni el reseteo.
Hasta nosotros, digo.
Ni el reseteo con agua nos funcionó, güey.
Descuida. Este podcast continuará.
Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.